este programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es tu camino,
es tu existencia.
Pero ten en cuenta que si
tú no lo decides,
seguramente alguien
lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me.
Una pincelada, una frase de los primeros faraones que tenían otro concepto de que tenemos nosotros. Así como mucha gente se siente como atascada en la realidad tridimensional y ya quiere ascender a otros estados de la conciencia, ellos, justamente lo que he leído es que parece como que disfrutaban del estar en este estado de la luz, o sea, en la materia, ¿no? Y justamente parte de lo que de los ritos de momificación era porque querían la inmortalidad física en los distintos planos, porque tenían el concepto de la multidimensionalidad de forma muy natural. Y bueno, me pareció algo muy interesante para hablar de la mecánica astral, ¿no? Porque lo tomaban como un todo, como un
claro,
como una algo natural en el humano.
Sí. De hecho, hay Alejandra, como bien apuntas, el tema de la mecánica astral, incluso en el propio artículo, por hacer un poco de referencia y seguir en esa línea, ya nos habla de una sistemática que ya se barajaba antiguamente en el Tíbet, ¿no? Y es el propio Dalai Lama, ¿no? El que tiene esa sapiencia o ese conocimiento para poder usar este cuerpo sutil y de alguna manera trasladarse a un mundo interdimensional, ¿no? Interdimensional queremos sería una manera de detallar o decir que es entrar en la realidad general, ¿no? En esa otra realidad más allá de lo que podemos transitar y palpar en el universo de lo físico, ¿no? En las tres dimensiones que conocemos más esa cuarta del tiempo que es espacio en movimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el Tíbet también era, pienso que, no sé si tan antiguo, que se podría remontar ya al origen de los tiempos, también una cultura hiperbórea, donde esta sistemática también se produce.
Buenas noches. Creo que vamos a empezar ya, si os parece. Y esta noche estamos aquí reunidos para hablar de algo interesantísimo también, como es la mecánica astral y los sueños develados. ¿A qué llamamos astral? ¿Qué es lo que se libera o realiza en el viaje astral? Ese será un tema que trataremos y luego hablaremos también de los sueños develados. Ese mundo mágico y misterioso, plagado de fantasías y alegorías, presentes en nuestras noches, aunque muchas veces no los recordamos. Medio de comunicación de los ángeles y de revelación de los profetas. ¿Qué son verdaderamente los sueños? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es su mecánica y significado? Bien, pues estas preguntas y más que saldrán trataremos esta noche. Y seguimos, Mayo, que estabas comentando tú, perdona.
Bueno, pues nada, yo sigo en la línea de seguir chupando minutos, ¿no? ¿Qué tal? Y antes de que me diga Trinidad, ya me lo
había acabado.
Pues Tridi.
Pues fíjate tú que todo esto es tan lioso que antes de... Porque claro, yo empecé ahí a relacionar todo y a pensar en todo. Y claro, todo terminas en el sustrato, y te vas al espacio matricial mental y los pensamientos y todo. Mira, total. Que yo este programa simplemente lo titularía sueño. Ya está, el sueño, ¿qué es el sueño?
Pues sí.
Porque fíjate tú, uh-huh. un tema que para el niño y la niña, para el padre y la madre, para todo el mundo, para todo el mundo, porque todos, ¿quién no ha tenido en las manos un libro que explique el significado de los sueños? ¿Quién no ha rebuscado en los libros? Yo fíjate tú que he tenido unas cuantas veces, pocas, porque al poco me daba cuenta de la sarta de tontería que dicen esos libros, porque son todos medio elucubraciones de los sujetos que lo escriben, ¿no? Como sus realidades subjetivas, y claro, luego llegas aquí detrás de lo aparente y ves que con tres pinceladas te los desgranan todos. Yo ya no tengo nada que consultar. De los sueños. Ya los tengo todos. Oye, es que claro. Sueño que tienes, sueño que puedes identificar en el tema. Pero bueno, a donde yo quería llegar.
Bueno, estamos Tridi, Alberto, buenas noches.
Hola, buenas
José,
noches.
José, Mayo, buenas noches.
Ah, buenas noches.
Alejandra, buenas noches. Y nuestra amiga To, que bueno, pues que estará escuchándonos porque se ha ido la luz en Madrid. ¿Y qué se le va a hacer?
Sí, y la verdad que
es una pena, la verdad, pero bueno.
Sí, la próxima semana seguro que ya está todo solucionado y ya la tenemos.
Esperemos que sí.
Con nosotros seguro. Sí,
esperemos que sí.
Segurísimo.
Pues sí. Te he cortado, perdona.
Yo quería resumirlo en que la vida es sueño. La vida es sueño. ¿Cómo se expresa la vida? Se expresa a través de los pensamientos. ¿Los pensamientos? ¿Y a dónde van los pensamientos? ¿Dónde? Pues resulta que son burbujas mentales que se depositan en el quantum, ¿no? No sé cuál sería el proceso, pero vemos que hay unos espacios matriciales mental y el etérico que no son dimensiones en sí mismas, sino que están en el éter, en el sustrato E, y de ahí se recogen los pensamientos, la basura mental, las capas inferiores del mental, las superiores. Y claro, los sueños forman parte de ese espacio madre, ¿no? Donde se depositan las ideas que al fin y al cabo son las con las que construimos la realidad. Entonces, los sueños son accesos en mayor parte, porque también vemos que hay una depuración del sistema mental, etcétera, carga de transformadores lumínicos. Y bueno, no quiero liarla más, porque tendrán que contar algo ustedes, pero ahí lo dejo, que la vida sueño, y a partir de ahí podríamos ir hilando un poco la materia del programa.
Y que los sueños, sueños son.
Sí. Pero fíjate que ha acertado Calderón de la Barca, cuando ya hablaba de esto, hace la tira de tiempo, y antes que él nos podemos retrotraer, yo que sé, a civilizaciones como decía Alejandra, por ejemplo, no solamente el antiguo Egipto de los faraones, incluso antes de los faraones, Mesopotamia, y antes de Mesopotamia también otra vez en esa primera toma de contacto en Egipto. Y bueno, si nos remontamos ya, podíamos hablar de Atlántida o incluso antes de Atlántida, Lemuria, ¿no? Pero fijaros, yo quería hacer una pincelada y quería resaltar con qué frivolidad en la sociedad se habla un poco del tema de los viajes astrales y como si fuera, no sé, como algo místico y algo, no sé, que mola, ¿no? Algo tiene su riesgo, tiene su forma de hacer. Y sobre todo, quiero decir, cuando uno está en ese punto astral, lo que estás abriendo es estás dando acceso a un portal dimensional, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que abrir un portal se pueda dar acceso a todo tipo de entidades, y pueden ser, dependiendo de la manera o del medio, pueden ser, por ejemplo, entidades oscuras, o pueden ser entidades contrarias, ¿no? Lo digo porque esto, por ejemplo, es muy típico, ya lo comentábamos la semana pasada, en tema de chamanes, brujería, etcétera, ¿no? Que a base de sustancias un poco, como se dice, sustancias psicotrópicas, lo que hacen, bueno, abren esos estados de conciencia. Y me choca en esta sociedad tan occidentalizada que tenemos nosotros, como un chamán, por ejemplo, es alguien que es respetado y bueno, tiene un peso dentro de una sociedad, como puede ser una sociedad antigua, tribal, ¿no? Y cómo nosotros de alguna manera lo podemos tratar a alguien de este loco de andar, ¿no? Entonces, bueno,
Confesime, para darle un poco de naturalidad a esto, tenemos primero que ver cómo se maneja lo cotidiano de la naturaleza. El universo físico se abre paso a través de vórtices y viaja por planos astrales, universos paralelos que coexisten, ¿no? Y, por ejemplo, lo que son los agujeros negros son como curvaturas en el espacio, como tubos, como toroides de espiral, de energía en espiral. Entonces es algo, es un mecanismo del universo, y lo tenemos que empezar a tomar desde esa forma. Lo demás son variantes de nuestra mente, todas estas cosas que estás diciendo, que hace la gente para manipular este conocimiento.
Sí. La verdad que sí, entiendo un poco, Alejandra, que ahí lo que estamos hablando es hablar de agujeros negros, por ejemplo, ya es abarcar un campo de la ciencia donde quizá ya lo macro también tiene la misma envolvente que tenemos desde el punto de vista de la individualidad, de lo micro, ¿no? Entonces todo tiene que ver con todo y todo está relacionado con todo.
Una forma astral de viaje astral del mismo universo.
Sí, sí. Claro, sí. Claro. De alguna manera es así. Pero bueno, inicialmente lo que quería comentar es eso un poco, pues bueno, que es bastante cotidiano, hablar de los viajes astrales como si fuera, no sé, una frivolidad, algo, no sé, que socialmente parece que uno se siente como no como observado, ¿no? Sino como centro de atención cuando cuenta ese suceso, ¿no? Y a veces, ya os digo, es la manera más sencilla, porque todos viajamos todas las noches, por ejemplo, cuando pasamos del estado de vigilia, pasamos al estado onírico, de alguna manera nosotros abandonamos un poco la consciencia de quiénes somos en lo físico, y lo que os decía la semana pasada, ¿quién es José cuando está soñando? ¿El que está en horizontal tumbado en un colchón, o el que está, digamos, conectado a su esfera de consciencia y está de alguna manera soñando y visitando otro tipo de realidades donde, fijaros ahí, que el tiempo no existe, ¿no? Porque realmente, ¿cómo se mide el tiempo en un sueño? No dura lo que dura, y realmente el tiempo no parece importar, ¿no? Hasta que evidentemente suena el despertador y ya recuperas un poco la conciencia, ¿no? De hecho, fijaros que hay quien se plantea si realmente cuando nos despertamos, entramos en el sueño, y realmente sí, cuando dormimos, despertamos en la verdadera realidad, ¿no? Que es conectarnos a la realidad subjetiva, y lo hacemos a través de lo que es la propia esfera de conciencia, ¿no? Que es la que nos permite, como decía Tridi, viajar por espacios matriciales que, bueno, nos permiten de alguna manera vivir y evidenciar otro tipo de realidades que no dejan de ser realidades, ¿no? El hecho de que lo inanimado cobre vida, bueno, de que realmente te puedas encontrar con alguien en el pasado, o incluso fijaros, cuenta una anécdota, que el descubridor del benceno, en un sueño descubre la propia fórmula del benceno, ¿no? O incluso, para ser más concretos, Edison, que era Rosacruz, para que os hagáis una idea, él cuando tenía un problema o pensaba en un problema, se echaba un ratito en un diván, pensaba en la solución al problema, y en el sueño, que estaba conectado, se levantaba con la solución. Esto es un tipo de ejercicio y de determinados grados de Rosacruz que dominan una determinada metodología y pueden conectarse a ello. Entonces, cuidado, porque...
Pero fíjate tú que esto es como lo del huevo y la gallina. Esto, fíjate tú que la realidad misma, es la manifestación física, de los pensamientos, de tu universo, De hecho, somos... Cada persona es un universo en sí, ¿no? Con sus propios pensamientos. O sea, ¿qué fue primero? ¿La manifestación o el pensamiento? Pensamiento, evidentemente. ¿Dónde está el pensamiento? En el quantum, ¿no?
Claro.
Es un tema, sí, interesantísimo en relacionarlo con la vida cotidiana.
Hay varias cosas que podríamos quizá aclarar un poco, ¿no? En el sentido de qué es exactamente lo que sucede cuando se hace un viaje astral. Esa sería interesante para que la gente un poco también supiera, cuando se habla de viaje astral, qué es exactamente lo que ocurre en ese viaje astral, ¿no? Por otra parte, también el hablar de los sueños en términos generales, pues sí, está muy bien, pero también podemos decir que los sueños, dependiendo de la profundidad del sueño, dependiendo en la etapa en la que estés del sueño, se produce una conexión o una expansión o un tipo de recorrido de la conciencia, por decirlo de alguna manera, que en otro, ¿no? O sea, que no sucede lo mismo cuando estamos en un estado inicial del sueño, a cuando estamos en un estado más profundo del sueño. Son estados distintos de recorrido, ¿no? De profundidad y de acceso.
Perdón, que en el viaje astral se está en el estado beta, creo que sí, que la mente está despierta, está consciente. Esa es la diferencia con el estado onírico normal. Entonces podemos percibir en ciertas cosas, todas esas puertas de ese pasillo que hablamos Alfredo en el artículo, ¿verdad?
Sí.
En ese estado especial que se percibe el viaje astral.
Sí, yo pienso que ese acceso también se puede dar, conforme estás ahora hablando, Alejandra. Imaginaros, por ejemplo, el estado de nuestros, o sea, nosotros como especie, igual que otras tantas, tenemos como unos ciclos, ¿no? Tenemos el estado el ciclo de la vigilia, donde estamos, pues como ahora, estamos conscientes de quiénes somos, de que tenemos una, bueno, dentro de lo especial que puede ser el tema que nos trata, pero bueno, entre nosotros nos entendemos y probablemente quien nos esté escuchando, pues, o le mueva la curiosidad, también nos entienda, ¿no? Pero fijaros que cuando pasamos de un estado de lo que es de la vigilia al estado onírico, al estado del sueño, imaginaros lo que es una onda senoidal, ¿no? Porque sería una función, vamos a llamarlo así, una función de tipo seno, ¿vale? Y fijaros que siempre esa curva tiene un momento, cuando pasas de un ciclo a otro, tiene un momento donde la línea del eje de tiempo se pasa por el cero, ese punto cero, ¿no? Ese punto cero, si se aprende, o sea, en ese punto ni estás en la vigilia ni estás en el estado de sueño, estás ahí como en un estado de duermevela. Y pienso que si ese punto se puede controlar, hay una metodología, como bien os decía ahora en el ejemplo de Edison, como Rosa Cruz, que lo puedes... si he dicho Edison, me he equivocado.
Edison.
Cuestión, sí. Si controlas ese punto, ahí es probablemente donde puedes entrar en un sueño lúcido, donde puedes entrar un poco a tener un control de conciencia de lo que estás viviendo en esa realidad y saber que exactamente en un sueño lúcido lo estás viviendo y no te pasa absolutamente nada, porque sabes que en esa realidad, pues bueno, la estás viviendo con cierta conciencia, ¿no? Entonces quería remarcar, dentro de lo que son los estados de sueño, ese punto que ya os digo que sería el que pasa la onda senoidal cuando cambia de un ciclo superior, pasas a un ciclo inferior o positivo a negativo. Entonces, eso para ser un punto. Y luego también quería dar una pincelada, si queréis que os cuente una pequeña experiencia, que compartiendo un poco conocimiento con una persona que se dedica al tema de la tecnología y bueno, el diseñador de temas informáticos para radio. Un día estaba hablando con él y me comentaba un poco su impresión sobre los sueños y me parecía muy acertado el ejemplo, ¿no? Y me decía que los sueños, nosotros todo el día estamos recibiendo información por todos los lados, ya no solamente de hidrógenos que como nos están ocupando ahora, sino impactos de nuestro entorno, noticias, lo que nos pasa a diario, lo que nos pasa en el trabajo, los amigos, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información se va almacenando, ¿no? Y llega un momento del día donde esa información se tiene que descargar. Entonces, como sabéis, nada se desecha y las cosas tienden a aprovecharse porque no deja de ser una energía, ¿no? Lo que se ha invertido en recibir toda esa serie de impactos emocionales, ¿no? Entonces, saber si la información te sirve o no te sirve en función de las inquietudes que a ti te mueven, sean las que fueren, esa información, tu propio estado, llámalo mental, va cogiendo información que te vale, ¿no? Y la va almacenando, ¿no? Para que la tengas pues como un ordenador en una RAM de más acceso rápido o menos acceso rápido, que la puedes poner en un disco duro, etcétera, ¿no? Y otra la puedes subir a una nube. Pero hay una información, por ejemplo, que en ese almacén tú dices, esta información que me acaba de llegar, yo no sé si es desechable o no es desechable, con lo cual la meto en un simulador. Entonces, meterla en el simulador ya implica entrar en ese estado de sueño, donde esa información que recibimos y realmente nuestro proceso interior no sabe si es válida o no es válida, lo que hace es ensayarla, simularla, y dependiendo de los resultados, se almacena o se, ya digamos, se manda a otro sitio, pues para deshacerla o no sé, o a lo mejor subirla, como decíamos, ahí al quantum, que puede estar lo que tú has soñado, lo que tú has pensado, a disposición de alguien que en un momento determinado, ante una situación similar, esté buscando una idea y, bueno, pues capte la frecuencia donde alguien ya pensó en eso, ¿no? Entonces, bueno, quería daros también ese planteamiento un poco...
Sí, digamos poco que el más... sueño tiene un efecto reparador en la persona. O sea, lo que hace es poner en su sitio lo que durante el día se ha trastocado o se ha puesto un poco ahí en el caos.
Tú tienes una información que recibes a diario.
Sí.
Si tú recibes una información a diario que puede ser aprovechada por ti o desaprovechada por ti en función de si te vale o no te vale, porque bueno, es una información que a ti te mueve o no te mueve. Entonces, la manera de saber si lo que tú tienes ahí guardado, que está en la duda, decir, bueno, lo almaceno y ocupa espacio, o realmente lo desecho y lo elimino y no me ocupa espacio, es simularlo. Y el sueño, pues probablemente con esa información que tú tienes, en esa simulación, es cuando tú trabajas.
Y la vas reordenando.
Claro. La vas reordenando y dices, oye.
Pero yo creo, claro. Yo creo que ahí estaríamos en la parte del mantenimiento del sistema, ¿no?
Sí.
Como
claro, de nuestro sistema, lógicamente.
Y determinados centros de control donde se sitúa la conciencia artificial, porque analizando la subdivisión de sueños que hace Morfeo en los artículos de sueños de velado, pues es muy interesante ver cómo acciona la conciencia artificial o cómo se desarrollan los sueños en función de qué centro intelectual sea el que está
viajando, el control.
Viaja, efectivamente, uh-huh. porque claro, yo ahí sí sí interpreto, puedo interpretar muchos sueños míos, porque evidentemente se dice que en el centro intelectual, si se sitúa la conciencia artificial en el centro intelectual, pues suelen ser sueños lúcidos, ¿no?
Sí.
Estos que sabes que estás soñando. Uh-huh. Pero que quizás son estándar, sueños estándar que pueden servir para reordenar información. En el centro emocional, pues experimentas emociones, ¿no? Y aquí podríamos tener las pesadillas, ¿no? Pero que también pienso que forman parte del mantenimiento del sistema.
Sí.
Pero claro, luego está el centro espiritual. Y aquí ya hay cosas interesantes, porque entonces aquí ya puedes ver tus sueños especiales. Tus sueños especiales. Porque yo, por ejemplo, he tenido varios sueños. Uno, en el que dialogo con alguien, un sueño muy lúcido, con el que dialogo con alguien muy intensamente. Y al día siguiente, esta persona me comenta que ha soñado conmigo y que hemos estado dialogando. Y me cuenta parte de la conversación. Pero que hay partes que ha perdido. Y claro, yo esas partes se las completo, porque sí me acuerdo de esas partes. Y bueno, como verán, es una flipada, ¿no?
Sí.
Una flipada es que te hayas podido comunicar con alguien a través de un sueño. Y claro, y eso lo puedes identificar fácilmente cuando te sitúas en el superior intelectual, ¿no? Que dice que la conciencia artificial puede crear un interface con el estado onírico de otra persona. O sea, que eso es lo que yo viví en ese sentido, ¿no? Y claro, pues hay muchos más. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites.
Deja que te pregunte hoy y dime cómo estás. No nos quedemos por encima de lo visible. Vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar. Iremos con cuidado, no vayamos a entrar de golpe en la oscuridad. No tengas miedo, todas las personas tienen su luz y su sombra. Tienen su luz y su sombra. Vamos a hacernos reflejo para que sea justo el encuentro, desnudar todo el lamento y los sueños, el dolor y sus venenos. Ay, cuéntame todo lo que duele adentro, lo que se mueve porque no encuentra dónde quedarse quieto, lo que se quiebra porque no sabe cómo sanarse adentro, lo que se esconde porque si es visible te rompe. Suéltalo, mejor romperlo a que se pudra por dentro. No tengas miedo a sentirte malo ni feo. Tienes legitimidad para sentir lo que está sucio por dentro. Lo que está sucio por dentro. La mejor sinceridad es dejar de contar solo lo bueno y empezar a sangrar lo oscuro, lo negro, lo viejo, lo nuevo, lo incierto, lo compartido entre todos los humanos en el tiempo, lo compartido entre todos los humanos en el tiempo. Deja que te pregunte hoy y dime cómo estás. no nos quedemos por encima de lo visible. Vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone.
No, seguramente Alejandra puede contarnos alguno, o con todos, yo creo que tenemos sueños especiales.
Sí, bueno, también hay distintas profundidades de sueños y de conciencia dentro del sueño. Y bueno, primero el cuerpo está dormido y los procesos mentales también. Entonces, la mente ya no tiene que atender a sus peticiones. Es libre de, digamos, de explorar ese otro modo, otros modos de percepción y otras percepciones en forma consciente. Yo sí, bueno, tengo, no sé si conté el de que tuve una, está relacionado también con la precognición de un terremoto que estaba en Tucumán, en la provincia de San Juan, unas horas antes, y luego lo vi en el periódico del día siguiente. Y otra vez tuve, pero esto ya relacionado con visión remota, en el área 51, y me encontré, ingresé al área conscientemente del área 51, y bueno, me encontré que había otro psíquico bloqueándome el paso, que me descubrieron. Vaya. Y mantuvimos un diálogo.
Te detectaron.
En este nivel, pero no era dormida, sí.
Vaya.
Pero está relacionado con el astral.
Sí. Yo quiero comentar, no sé si en Petit Comité, porque de hecho en el blog sí que lo comenté, tuve un sueño también similar al que, bueno, similar, no tan, como os diría, no tan significativo como puede ser lo que comenta Alejandra, pero sí que, por ejemplo, os puedo decir que...
Bueno, yo te llevo en cualquier momento,
José. Bueno, pues nada. Nos ponemos de acuerdo, porque yo, mira, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Luego, claro. lo que me pasa es que de los sueños últimamente no me acuerdo.
El departamento de visión remota de DBA.
Sí.
Día, ¿eh?
Bueno, pues, oye, pues mira, un proyecto más para proponer, claro. Que Morfeo seguro que se apunta a un bombardeo. Claro.
Fíjate tú que mira,
yo dime, quería quería comentar a ese respecto de...
Esa posibilidad se puede saber.
Sí.
Siempre los propósitos aceptados por Morfeo
son las intenciones son fundamentales. Sí. Para eso. A mí me pasó ahora recientemente, ahora cosa de un par de años, justamente pues tuve un sueño. En ese sueño, tipo la película de Matrix, ¿no? Soñé que de repente íbamos en pareja, íbamos en una pareja y yo... O sea, personalmente, algo como tipo Matrix, ¿no? Cuando un señor Smith toma el cuerpo de otro y toma su apariencia y se convierte en el señor Matrix, ¿no? Pues me pasó que era un hotel, recuerdo perfectamente que la zona era circular, lo que era un pasillo circular, y tomé el cuerpo de un camarero. Enfrente de mí, la persona que me acompañaba, que era como una supervisora del sueño, lo que tomaba era el cuerpo de una camarera, ¿no? Y de hecho la recuerdo una persona delgada, fibrosa, mujer, morena de pelo corto. Y al lado mío estaba el que era rey de España, Juan Carlos. Lo vi en silla de ruedas y estaba rodeado de un séquito de guardaespaldas, ¿no? Y estábamos ahí en el pasillo. Él estaba pues muy campechano, muy risueño, y tenía el objetivo de eliminarlo. Entonces, claro, mi sorpresa es que...
¿Tenías el objetivo?
Sí, tenía ese objetivo, esa misión. No me acuerdo qué pasó, pero sí que te digo que a las 2 semanas abdicó. Y no
mira,
sé...
Qué interesante.
La verdad que sí, porque vamos, de 40 años de rey y que nadie... Mira, bueno, era incombustible y de repente sueño eso y a las 2 semanas abdica.
Pero ¿y cómo...?
No lo sé, Tridi.
¿Qué sensación tuviste para saber que tomaste un cuerpo? O sea, ¿cómo sabías que no eras tú, sino que era un cuerpo que no era?
Lo noté porque...
Porque tú sigues siendo tú, sí. Desde la conciencia del ser. Sigues siendo tú, que tu cuerpo cambie, tú lo sabes.
Sí, era como te diría, como...
Sí, pero ¿qué fue de mayo? ¿Que te viste el cuerpo distinto? ¿Cómo fue?
No, me vi como yo, pero tomando el cuerpo de un camarero que estaba ahí pendiente, estaba pendiente de atender, haciendo su trabajo de atender, y vi que otra persona tomaba el cuerpo de otro camarero, que en este caso era mujer, y estaba, sí que la veía que estaba como siguiendo el proceso de la misión o el trabajo que tenía que hacer. Era eliminarlo, ¿no? Y claro, mi sorpresa es que...
¡Eres un agente 007! ¡Eres un agente 007!
Fíjate. Vamos,
mira, yo tuve uno parecido. No, pero mira, yo tuve uno parecido. Tuve uno parecido y de repente estoy en un submarino, en la cubierta de un submarino. Y resulta... pero era yo, o sea... Yo no sé qué cuerpo tenía. Digo que era mi conciencia artificial, estaba allí, ¿no? Y digo, pero vaya, ¿qué hago aquí, no? En la cubierta del submarino. Resulta que ese día hacía buen tiempo y nos habían dejado ir a almorzar en la cubierta. Fíjate tú. Y lo que recuerdo...
¿Submarino estaba bajo el agua o estaba sobre el agua?
No, estaba en la superficie. Estaba en la superficie, el día despejado... y fíjate tú qué poco interesante el sueño, porque el de mayo sí que es interesante, qué poco interesante el sueño, que a mí lo único que me ocurrió es que haciendo la cola para almorzar me dan un cacharro metálico con arroz, tres delicias, y ya está, ese es el sueño. Y dije, pero bueno, menuda porquería de comida. Menuda porquería de comida, me quiero despertar.
Tenía tortilla, por lo menos.
No. Digo que era tres delicias.
Dejad que hable Alberto.
Tenía guisante y arroz.
Es que no se la ha escuchado todo el rato.
No sé. Será una pregunta curiosa. Era una pregunta curiosa que tenía para Tridi. Que si tenía tortilla, el arroz tres delicias.
No. Era de guisante. Guisantes y arroz. Era una delicia. Una delicia más arroz. Mire, una cosa. ¿Ibas a decir algo,
Alberto? No, perdón.
No, dale.
Ah, mira, una cosa muy interesante que tiene un eso en todos los artículos es el espacio de transición dimensional y la muerte. La muerte que se nombra mucho en todos estos artículos de los sueños y de todo, de la mecánica astral, todo este tema. Es muy interesante porque. Yo cada vez que lo leo, se me acelera el corazón, porque es esa sensación que te viene como que cuando te despiertas cada mañana, has muerto, ¿no? Yo tengo siempre esa sensación de que me he muerto cada día que me despierto, porque aquí dice, lo tengo aquí escrito, dice, cuando te mueres, ¿no? La conciencia artificial que se sitúa en este espacio de transición dimensional toma las últimas burbujas mentales creadas. O sea, fíjate tú, toma las últimas burbujas mentales creadas. Y la esfera de conciencia, por proyección holocuántica, crea una realidad virtual igual a la realidad subjetiva vivida en los últimos momentos. Señor. Entonces, a mí me está contando cuando me despierto todas las mañanas.
Esa es una forma, esa parte que estás diciendo justifica perfectamente, o mejor dicho, da explicación a personas fallecidas, que lo habéis tenido que oír, a personas fallecidas. Sí. Que se encontraban que en un momento dado, por ejemplo, en la carretera, ¿no? Habían fallecido y había gente que durante años habían visto a esa persona allí en esa esquina, ¿no? Y se identificaba esa persona con un accidente que había ocurrido, etcétera. Es decir, eso que tú has dicho, Tridi, que yo cuando lo leí me dejó también muy, 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 muy impresionada porque me explicaba muchas cosas que no entendíamos. ¿Sí? Y es eso, el hecho de que se reproduce la situación última en la que la persona ha fallecido y claro, lo que no sabemos es el tiempo que en el que está ahí metida en ese bucle de esa burbuja, ¿no? Y sí, a mí me impresionó mucho ese texto.
Claro, pero que claro, que está hablando de los muertos, pero que claro. nosotros como los vivos...
Cuando yo me salí del cuerpo, una de las veces que fue que yo presentía ese movimiento sísmico, me subí hacia el techo y me giré, y me vi mi cuerpo en la cama. En ese estado no te escuchan, no te oyen. Yo gritaba que había un movimiento y luego quise encender la luz y mi mano pasaba a mayor velocidad que el movimiento que yo podría hacer con mi mano física, en manifestación física. Y yo atravesaba la lámpara de la mesita de noche del nochero. Y entonces no podía encender, no podía tocar la materia. Y estaba como en una cápsula, como bien describe en este artículo Morfeo, que no me podían escuchar, ni que, por más que yo gritara, y no podía tocar la materia, pero yo estaba absolutamente consciente y podía ver aún en la oscuridad.
Claro, estabas como en el éter, eras etérica.
No puedo decirlo, pero que yo estaba consciente como ahora. Y creo que cuando uno es a este estado, pues ocurre eso. Ellos nos están escuchando. No pueden comunicarse porque están como en ese pasillo astral, justamente. Y llamámoslo así.
Sí, sería como la película de Ghost, ¿no?
Es lo que puedo confirmarles que es así. Si les sirve de algo. Claro.
Sí. De hecho, ahí yo creo que es bueno porque...
No pierdes tu identidad ni tu conciencia en ningún momento.
Claro.
Al menos hasta ahí. Luego, ¿qué pasa? No lo recuerdo, no lo sé.
Claro. Hombre, está claro que sí que es un tema muy interesante hablar, por ejemplo, lo que es el sustrato E y hablar también lo que es el espacio de transición dimensional, ¿no? Lo digo porque esto abordaría, yo qué sé, un programa larguísimo, ¿no? Porque es un tema muy, muy profundo. Y no solamente por lo que hay ahí, ¿no?
Y apasionante, y apasionante. Igual que hablar de los sueños es emocionante, pues hablar de la muerte.
Claro, porque al fin y al cabo estás hablando un poco de ese...
Está claro, claro. Está también relacionado, perdón, en mi punto de vista, no está dividido. Son como distintas manifestaciones y distintos sectores de esa misma cosa.
Sí, claro, de la conciencia, ¿no?
Yo no lo divido, no sé. Como tema diferente. Pero, hay una interrelación.
Sí, pero que no divide ese, el que.
El tema de la muerte del sustrato E, el tema del eje astral, el tema de la precognición, el tema. No, yo creo que hay un punto de conexión absoluto y la idea es desde fuera poder encontrarlo. Y que era una precognición, en este caso puntual del terremoto, sí, pero a la vez yo estaba en el astral y veía a través en la oscuridad, veía mi cuerpo, veía la cama, no podía tocar la materia, pero sí escuchaba y sí pensaba y sí era absolutamente consciente. Y creo que sí, fue un viaje astral, pues a la vez también está relacionado con el momento que uno deja el avatar.
Claro, pero es que hay que matizar. Es que es un tema complejo. Es que esto no claro. se hace. Esto no se hace. Esto es culpa de Ángel. Esto es culpa de Ángel. Vamos a ver. Es que hay que diferenciar bien las dimensiones. Sí, es que Ángel fue el que dijo que habláramos de él. Y menudo pollo nos ha metido. Hay que diferenciar las dimensiones espaciales, ¿no? El mismo tiempo y distinta dimensión. Pero hay más dimensiones, espacios matriciales, dimensiones temporales, que no tienen que ver con el viaje astral, ¿entiendes? Porque que si relacionamos que todo es el astral, porque un artículo interesantísimo, donde realmente yo llego un poquitito a comprender qué puede ser el astral, es el artículo del espacio matricial mental, donde explica dónde se mueven las luces y las sombras, ¿Dónde van a parar las burbujas mentales, ¿no? los pensamientos no utilizados? Y todo ese tema pues te hace ver un poquitito más qué función tiene el astral, ¿no? Y entonces comprender qué es lo que ocurre, qué le ocurre a esas personas que viajan al astral, porque también antes Mayo decía que se frivoliza, pero es que yo creo que también se mistifica demasiado.
Sí, sería esa la palabra. Sería esa la palabra.
Claro, porque el astral tiene pues el espacio matricial etérico.
Sí.
Más que el astral.
Sí.
Tiene muchas capas y habitan egregores y habitan entidades creadas por nuestro subconsciente, por nuestra conciencia artificial. Entonces,
pero Aitri de esto se frivoliza precisamente porque no tenemos el conocimiento que deberíamos de tener de nuestra propia composición, de nuestras propias capacidades, que hay quien las tiene más desarrolladas de una manera innata y quien las tiene por desarrollar, pero todos las tenemos, ¿vale? O sea, que en un momento determinado hay alguien que las desarrolla y de repente ves que tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, el hecho de lo que es lo que hablamos con esa frivolidad de un viaje astral es un proceso natural que se puede dar. Porque tenemos nuestra biología y nuestra propia esencia en lo físico y luego en la parte que no somos física, la parte que somos de verdad, como hablábamos la otra vez, de lo que es el ser, evidentemente es toda una, ¿no? Entonces, nos seguimos viendo, pienso yo, que como algo extraordinario, una frivolidad, cuando realmente es algo que es natural y lo tenemos, y en un momento determinado en cualquiera, aunque sea de rebote o por una circunstancia, eso se podría producir, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que...
Sí, pero se generaliza
con que
el viaje astral es un viaje a la realidad general, cuando yo no estoy de acuerdo con esa teoría. En todo caso, esas dimensiones pertenecen a la realidad general, pero no son la realidad general. Porque la realidad general abarca muchísimas realidades.
Abarca todo.
Es una de las, porque yo sí he visto gente fascinada con esos viajes, ¿no? Y con esas realidades. Que creen que es ya el tope, ¿no? Lo más tope guay.
Sí, pienso que quizá a lo mejor lo más apropiado, más que hablar de realidades, diría es que el astral es un espacio interdimensional, y o sea que no es una dimensión concreta, sino que es el lugar donde habitan las dimensiones en sí mismas, ¿no? Y yo sí que lo entendería que esa composición de todo es lo que forma esa realidad general. Y lo digo, pues bueno, una realidad general que no tiene que ver la lineal nuestra, ¿no? Donde el presente dura el instante, el pasado estamos grabando continuamente y el futuro es cada segundo que pasa y no nos viene, ¿no? Y digamos, va cortando nuestro tiempo de conexión, ¿no? Efectivamente.
En realidad.
Es como en una cristalera, como que ves todo a través de un cristal, pero porque estás como en un espacio encapsulado. Puedes ir a viajes, puedes ver sitios, personas. O en este caso que yo me veía mi propio cuerpo, pero es como que ves todo a través de un cristal, al menos mi sensación.
Eso a mí...
Esto es parte de ella.
Claro, no estás en un universo, sino que estás en los intersticios de los universos, ¿no? Estás en un espacio intermedio, en el éter. Yo pienso que es el sustrato E, básicamente, donde estás situado, ¿no? Tu esfera de conciencia.
Sí, y lo que se libera en ese viaje, en realidad, es la conciencia artificial. Es en un momento dado, es como si apartaras o dejaras a un lado esa construcción que tenemos normalmente en nuestra mente de conciencia artificial. Entonces, en ese viaje lo que se produce es liberarte de ella, ¿no? Y eso es
por eso somos capaces de pues como le pasó a Alejandra, ¿no? De subirte al techo y poderte observar.
Claro.
Ahí arriba, porque tus paradigmas y tus arquetipos ya no
desaparecen ahí, claro.
Desaparecen.
Exacto, eso es. Bueno, pues nos hemos quedado Porque claro,
sí, no, es que están... estaba mirando, pero yo no sé si ya se ha cumplido el tiempo o estamos fuera o qué.
No, todavía
no.
Nos...
No.
faltan dos.
Nos queda sí, uno o dos minutos.
Sí, dos minutos.
Así
sí.
Que puedes continuar, Mayo.
No, ya. No, os cedo los honores.
And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind, the summer wind. Warm summer wind, the summer wind.
Futuro presente. Todos tenemos dentro la visión de un mundo mejor. ¿De dónde proviene esa visión? ¿O es un recuerdo? ¿Un recuerdo de un futuro pasado, vivido, experimentado y reconocido? ¿Por qué indagamos, investigamos, anhelamos, luchamos y combatimos por encontrar otro camino? ¿Por qué no nos abandonamos a la conformidad, pese a lo difícil de cambiar las cosas? ¿Cómo es que a pesar de la numerosa programación, toneladas de cargas impuestas e infinidad de barreras construidas, seguimos avanzando con la mente puesta en la libertad? Unas veces derrotados, otras de rodillas, otras encadenados, pero nunca vencidos. Seguimos adelante, aunque sea arrastrándonos en pos de una visión cierta y verdadera. La visión de un mundo mejor es posible porque, de alguna manera, ya lo hemos conocido. ¿De dónde proviene esa fuerza indomable, esa certeza insondable, esa fe inquebrantable, si no es de un recuerdo ya vivido y experimentado, de un reducto inexpugnable que en lo más profundo de nosotros nos impulsa a lo inimaginable contra todo lo preestablecido? Bajo capas y capas de apariencias y superficialidad, yace la verdad desnuda de lo que somos y no puede ser mancillado, impoluto e inmaculado, como sol esplendoroso que ilumina la creación y no puede ser contenido. ¿Podrán entonces llenar de nubes el cielo para taparlo? ¿Podrán descargar tormentas con estruendosos rugidos y rayos amenazadores que infundan el miedo y alienten al olvido? Pero su luz sosegada, perenne e inmaculada, se abrirá paso anunciando un nuevo amanecer. Recordemos, como recuerda un ave cómo volar con sus alas, como recuerda un ave dónde volar en invierno, como recuerda un ave cómo construir su nido. Recordemos, como recuerda la brisa que nació para viajar, como recuerda el aire que no se le puede atrapar, como recuerda el viento que solo ha de soplar. Recordemos, como recuerda el viajero dónde está su morada, como recuerda un corazón que ya se encuentra en casa, como recuerda el ser, cuál es su hogar.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Pues no, a ver, Vivi, lo del quantum es sí que nos podrías sobre esas burbujas mentales que y tan impresionantes y tan interesantes ese artículo. A ver, por qué, cuéntanos un poquito. A ver.
Sí, claro, te lo cuento en un minuto. En un minuto te lo cuento. Semejante cosa complicada. Ni David Topi te lo explica, que ese sí que se tira media hora.
Bueno, una frase.
No, yo quería saludar a Ángel porque no he parado de pensar en él en este programa y mandarle un beso y un abrazo.
Ah, bien, pensé que ibas a decirlo porque nos ha metido en este berenjenal.
Sí. No, me pellizcaba sí. Mientras lo estaba contando.
Que sono blu come un cielo tra punto di stelle.
Es que es un tema muy profundo, que hablar de los sueños, fijaros que el artículo tiene dos artículos y da para mucho, y luego aparte la mecánica astral.
Porque tiene dos, tiene tres.
Sí.
El estrato metafísico. Échale papas al caldero. Vamos.
Tutti insieme.
Sí, bueno, pues lo dejamos entonces para otro momento, continuar con este tema tan interesante. Y bueno, pues nos despedimos de nuestros oyentes hasta la próxima semana, que estaremos aquí en esta charla divertida y amena. Buenas noches y hasta la próxima.
Besos, abrazos.
Chao. Hasta luego.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù.